cita con el doctor, la escuela, los niños, la iglesia, el trabajo, el mercado, el discipulado, la clase. A veces nos encontramos tan ocupados con las demandas cotidianas que se nos olvida hacer tiempo para reír y jugar. Bienvenido a Visión para Vivir con el pastor Carlos A. Zazueta. Hoy continuaremos estudiando la serie Filipenses, el gozo de vivir por Cristo, y aprenderemos la necesidad de crecer y no solo envejecer. Así que acompáñenos al cuarto capítulo de Filipenses para aprender lo que significa la madurez con la continuación de este mensaje titulado El misterio del contentamiento.
Déjenme leer para ustedes este pasaje brevemente aquí en Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículos del 10 en adelante. Dice la escritura así: ¿cuánto alabo al Señor de que hayan vuelto a preocuparse por mí? Sé que siempre se han preocupado por mí, pero no tenían la oportunidad de ayudarme. No que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido a estar, como dice, contento con lo que tengo. Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, que me da las fuerzas. Qué hermoso es el Señor y qué hermosa es su palabra para mostrarnos esto. Dos personas o dos grupos. En este caso, Pablo representa un grupo. Vamos viendo un poquito más acerca de esta madurez que Pablo logró alcanzar, de esta que nos habla. Porque si alguien tenía todo el derecho de sentirse amargado en la vida, si alguien tenía todo el derecho de sentir, oh Señor, miserable de mí, ¿qué hago? ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? Ya no siento lo duro, sino lo tupido, Señor. No es posible, y empezar a batallar ahí. No, Pablo está escribiendo una carta regocijándose y les dice a los creyentes en Filipos: les digo, hermanos, gócense en el Señor. Imagínense Pablo sentado por allá, atado de pies y manos, atado a un soldado romano, prisionero, esperando una sentencia quizá de muerte en ese momento, y todavía tiene tiempo para decir: alégrense. ¿Sabe por qué Pablo fue capaz de hacer eso? Quizá porque una persona que está cercana a su muerte puede darse cuenta de lo que realmente es importante en su vida. ¿Cuál es el misterio del contentamiento? Aprender a confiar en Cristo, cualquiera que sean sus circunstancias. Saber que Él tiene el control de todas las cosas, aunque yo no pueda entender cuál es la situación. Pablo maduraba. El contentamiento no es conseguir lo que usted quiere. Usted puede comprarse otro carro, el nuevo iPhone, o puede comprarse otra casa y todavía sentirse igual de vacío que como se siente. Imagínese que usted puede comprar 100 camas. 100 camas, las tiene desparramadas por toda la casa, 100 camas. Pero solamente va a poder dormir una cama a la vez. Hay personas, gente de los ricos y famosos, que tienen mansiones con 15 recámaras y nomás pueden vivir en una a la vez. ¡Qué absurdo, no es cierto! ¡Ah, pero tengo una casa que tiene 15 recámaras! Así estamos la mayoría de nosotros presumiendo cosas que no podemos sostener simplemente para dar una impresión, para impresionar a gente que nos cae bien. Caramba, ¿no es absurdo todo eso? Cuando realmente lo importante no es preocuparme por las cosas de este mundo, sino por las cosas que sí van a estar allá cuando yo llegue a ese lugar, que son todas las obras buenas que hago en el nombre de Cristo Jesús. Por obras, porque la fe sin obras es muerta. No puede haber una fe genuina. Porque la fe salvadora, óigame bien, la fe que salva produce obras en forma natural, aunque usted no lo crea. Ese es el dilema que tenían Santiago y Pablo cuando hablaban uno de decir, no por obras para que nadie se gloríe. Él estaba hablando acerca de que no hagas obras para merecerte el favor del Señor. Santiago está diciendo, eres salvo, ¿dónde están tus obras? Porque realmente si eres salvo, la fe salvadora se manifiesta por medio de las obras. ¿Eres salvo, hermano, hermana? ¿Dónde están tus obras? Esa es la pregunta que hace Santiago. Entonces su afirmación es un producto de la madurez. Pablo era una persona madura. Y hay cuatro rasgos de la madurez de Pablo que voy a citar rápidamente. Por ejemplo, aquí en el versículo 10, él era una persona que era afirmadora, afirmaba. Déjeme leerles la escritura. Me alegro muchísimo en el Señor de que al fin haya vuelto a interesarse en mí. Claro está que tenían interés, solo que no habían tenido la oportunidad de mostrarlo. Pablo estaba refiriéndose a un donativo financiero que habían enviado los hermanos de la iglesia de Filipos. Sabían que él estaba preso, tenía necesidades, entonces le hicieron llegar una ofrenda. No una sola vez, ni dos, más de dos ocasiones ellos se habían hecho llegar su ofrenda monetaria. Entonces él aquí está diciéndoles gracias. No solamente les escribió una notita de gracias, sino que los estaba afirmando. Yo sé que tenían ganas de hacerlo antes, pero no habían podido. Por eso se los agradezco en este momento. ¿Qué hacemos nosotros? Normalmente lo contrario, ¿verdad? Tenemos la oportunidad de ayudar y no ayudamos. No, ¿verdad? Alguien nos pide dinero porque se va a ir de misiones a Guatemala. Cosas por el estilo. Les llega el anuncio de Visión para Vivir y les decimos, don hermano, si recibo un libro ahí. Tenemos la oportunidad, pero no lo hacemos. Cuando realmente no sabemos el impacto que es que una vida vaya a otro lugar y pueda compartir esas semillas del Evangelio. Pero alguien tiene que proveer por esas necesidades. Es Dios, definitivamente. Pero Dios usa a su pueblo para bendecir a su pueblo. Tan sencillo como eso. Normalmente nosotros hacemos lo contrario. De igual manera, nosotros debemos mostrar aprecio por las personas, afirmándolas por lo que son, por lo que hacen. Usted es dueño de una empresa, tiene personas trabajando para usted en esa fábrica. Afirme a esas personas. No solamente lo vea como maquinaria humana, que después de que trabajan ya los botan y si les fallan lo corren. No, afirme, no solamente afirme lo que hacen, sino afirme quiénes son. Son seres humanos creados a la misma imagen de Dios que usted, aunque ellos no sean cristianos. Lo que han perdido es su semejanza, pero el Señor quiere volver a inculcarla en ellos. Y usted puede ser el instrumento de Dios en esas vidas. Pero el punto es afirmar a las personas. ¿Por qué? Porque eso ayuda a que sepamos que no estamos aquí simple y sencillamente transparentes. Dios nos ha colocado con un propósito. Afirmar. Pablo tenía eso. Es una señal de madurez espiritual, la afirmación de otras personas. Segundo, su satisfacción personal. Sin importar su condición, Pablo estaba contento en la situación en la que estaba. Dice aquí la escritura en el versículo 11: no digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación que me encuentre. Note aquí lo que el apóstol está diciendo. He aprendido a estar contento. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque el contentamiento o satisfacción no se nos da de manera natural. Se tiene que aprender. Lo que es natural es estar descontento. Eso se nos da rapidísimo, ¿cierto? ¿Algo no nos gusta? Pastor, ya son las 12. Ya me tengo que ir. Tengo hambre. O sea, eso se nota, eso no tiene que trabajar mucho. Lo que es natural es estar descontento. El contentamiento necesita ser aprendido. Pablo, por ejemplo, no permitió que sus circunstancias controlaran su actitud. Imagínese, naufragó, lo picotearon serpientes, lo lapidaron, que lo dejaron por muerto. Ahí va nuevamente al lugar donde lo lapidaron para seguir compartiendo el evangelio. Pasaba situaciones, dormía en el suelo, pasaba necesidades, le rugían las tripas a veces de hambre. O sea, cualquiera que sea su situación, él se mantenía firme porque sabía que su satisfacción no residía en él, sino en quien había puesto su confianza. Por cierto, la palabra satisfecho o contentamiento aquí en este pasaje se está refiriendo, hermanos, específicamente a suficiencia, pero no en sí mismo, sino en alguien más, en este caso en Cristo. Cristo era suficiente para él, por eso él podía seguir adelante. Nosotros somos como termómetros. Cualquier situación que nos pase, así nos sentimos. Si por alguna razón nos viene una grande tensión, nos comportamos iracundos, irritables. Si la vida es tormentosa, nos vuelve temerosos y preocupados. Si las cosas te están en calma, nos sentimos en paz y tranquilos. ¿Qué estables seríamos usted y yo si determináramos, como Pablo, confiar en Dios? Cualquiera que sean nuestras circunstancias, entonces buscaríamos madurar en la fe y seguir adelante, porque sabemos que todo lo podemos lograr en Cristo, que nos da la fuerza para hacerlo. Pero pasamos las situaciones que pasamos, sufrimos y corremos de un lado a otro como pollo descabezado, tratando de ver, ay Señor, ¿qué voy a hacer en mi vida? ¿Qué no te acuerdas que Dios tiene el control de tu vida? Piensa en eso, hermano. Dios tiene el control. Cualquiera que sea sus circunstancias, aprende a estar contento. Y no me refiero feliz, porque podemos estar tristes, pero con contentamiento, sino satisfechos de que Dios cuidará de mí. ¿Significa esto que no debe afectarnos lo que sucede a nuestro alrededor? No dije eso. ¿Acaso debemos sentirnos satisfechos sin sentir ningún tipo de emoción? Tampoco Pablo dice eso. Nosotros sentiremos cada experiencia, pero en lugar de ser arrojados de un lugar para otro, a todo viento de circunstancias, vamos a estar enraizados. Quizá como la palmera que se inclina a un lado, pero vuelve a su lugar después que pasa la tormenta. Este término contentamiento es importante. Mi suficiencia es en la suficiencia de Cristo. Número tres, flexibilidad. Pablo era flexible, cualquiera que fuera su situación. Vea cómo dice el versículo 12. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. La vida de Pablo para mí era como una montaña rusa. Unos días estaba abajo y otros días estaba arriba. Como la vida suya y la mía también. ¿Se ha dado cuenta? Pablo, por ejemplo, pasaba de la pobreza, ¡fum!, subía a la prosperidad. Y de repente, por un ratito, ¡pum!, caía otra vez a pasar hambre. Y luego otra vez a ser lleno. Y luego a sufrir escasez. Y luego a tener abundancia. Todos los seres humanos, sobre todo los cristianos, parece que podemos actuar mejor en la adversidad que en los tiempos de prosperidad. Es fácil para nosotros acercarnos a llorar con los que lloran, pero cuán difícil es a gozarnos con los que se gozan o a gozarnos con aquellos que prosperan. Somos como los cangrejitos del cuento que se ponen en una cubeta, ¿verdad? Y que cuando uno quiere salir se le jalan hacia abajo. Decía el dueño de los cangrejos, es que los cangrejos son hispanos, ¿verdad? Porque los coreanos parece que se empujan a seguir adelante, hasta le ponen una licorería en cada esquina. Pero nosotros no, alguien pone algo, me pone un puesto de tacos, le pongo otro enfrente. ¿Pero por qué me va a ganar? No, necesitamos cambiar ese concepto, esa forma de pensar. Eso es parte de nuestra madurez. Pablo aprendió a ser flexible cualquiera que fueran sus circunstancias, en las buenas, en las malas. Él pasaba hambres. Él pasaba también momentos de que tenía indigestión de tanto que había comido. Pero en cualquier circunstancia, hay que aprender a ser equilibrados, a vivir de la misma manera en cualquiera que sean las dos circunstancias de la vida, a no reaccionar, a no salir corriendo cada vez que las cosas no van como yo pensaba. ¿Usted conoce las bienaventuranzas? ¿Ha escuchado bienaventurados los pobres porque ellos recibirán? ¿Se acuerdan? Todas esas, los pacificadores. Hay una bienaventuranza que usted no ha leído y la voy a meter aquí, pero no está en la Biblia. Bienaventurados los flexibles porque nunca serán quebrados. Necesitamos aprender a ser flexibles en las circunstancias en que estamos. Y no diga que le estoy metiendo cosas a la Biblia, ¿ok? Estoy hablando aquí con usted en confianza. Algunas veces las personas se enojan con Dios porque no reciben lo que pidieron. Y se quejan y hacen berrinches como los niños que tienen pequeños en casa. Necesitamos encontrar equilibrio. Me gusta cómo dice Proverbios 30, versículo 8. No me des pobreza ni riqueza, solo dame el pan suficiente para satisfacer mis necesidades. Pues si me hago rico, podría negarte y decir, ¿quién es el Señor? Y si soy demasiado pobre, podría robar y así ofender tu santo nombre, oh Dios. ¿Se da cuenta? Eso es vivir en equilibrio. ¿Usted se atrevería a hacer esa oración? Lo dudo. A mí me cuesta hacerlo. Pero esto es vivir en equilibrio, contentarme en la situación en que estoy. No puedo esperar a que salga el próximo iPhone, ya lo quiero. Ya. Por eso Pablo sigue revelándonos esto importante, el misterio del contentamiento lo está desplegando para nosotros en este día. La última, y con esto cerramos. Fíjense muy bien, Pablo también aprendió a confiar plenamente en Cristo. El versículo 13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo repetimos juntos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántas veces queremos decir eso? Pero se va a sorprender porque este pasaje no se refiere al futuro, sino se refiere al pasado. Pablo acaba de describir todo lo que ha pasado y él como resumen dice, cuando veo todas las cosas que ha pasado, digo, no cabe duda que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero no está pensando en lo de enfrente, porque no se trata de lo que vamos a hacer, se trata de lo que es Él en nuestra vida. Es fácil para nosotros decir, ah, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, voy a pasar este examen. Ponte a estudiar, hermano, ponte a estudiar. De veras, va a ser más fácil que lo pases. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Voy a agarrar este trabajo. Salte a la calle, mete solicitudes y verás cómo Dios te va a conceder ese trabajo. ¿Me explico? Necesitamos entender que hay una parte que hace a Dios y una parte que hacemos nosotros. Eso es fundamental. Pablo aquí está afirmando esto que les acabo de decir, que la suficiencia de él surge de su confianza plena en la suficiencia de Cristo. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él no sabía qué iba a pasar. A la vuelta de la esquina estaba la sentencia del emperador romano. A lo mejor iba a morir decapitado o crucificado, qué sé yo. Eso estaba cerca, pero aún así él podía mirar hacia atrás y decir, Dios ha sido fiel, Dios ha sido fiel. Por lo tanto, Dios seguirá siendo fiel cualquiera que sean mis circunstancias. Solamente por medio de Cristo podemos hacer eso. Ahora, si usted sustituye el nombre de Cristo por cualquier otra cosa, no funciona igual. Por ejemplo, usted puede decir, todo lo puedo en las drogas y el alcohol. ¿Algunos se lo creen? A muchos jóvenes metidos en drogas y en alcohol que piensan que con eso conquistan el mundo. No saben lo que está ocurriendo, la forma en la cual están desvirtuando algo generacional de ellos y sus propios hijos en situaciones tan horribles. Pero ellos se creen. Vean ustedes los modelos que siguen los muchachos en la televisión, los artistas. ¿Cuántos de ellos han muerto todavía a la fecha de sobredosis de drogas? O que son víctimas del alcohol. Y esos son los personajes que nuestros hijos o sus hijos están viendo y siguiendo, imitando. Ahí los ven con esas camisetas. Ahí los ven con esos tatuajes, lo ven con esas cosas, siguiendo esas corrientes del mundo. Eso es lo que ellos están aprendiendo. Pero no podemos en las drogas o el alcohol. Otros dicen, todo lo puedo en la educación. Tengo mi PhD en mecánica cuántica. Pues quién sabe qué será eso, pero que te aproveche. Todo lo puedo lograr, todo con el dinero. Algunos que piensan, si yo tuviera $1,000,000, lo primero que haría sería ofrendar a la iglesia. Si no estás ofrendando ahorita que estás ganando $20 a la hora, ¿qué te va a garantizar que recibas ese $1,000,000? No me engañes, ni te engañes a ti mismo. Todo, dice, lo puedo con el dinero. El dinero ayuda para algunas cosas, pero no para todo. Todo lo puedo en los amigos. Bueno, algunas veces los amigos ayudan, pero otras veces estorban. Pero no lo podemos todo. Todo lo puedo en los políticos. Hey, ¿todavía cree usted en eso? Los cuentos de hadas. No, el gobierno ayuda en algo, pero no le deje todo el gobierno. ¿Por qué digo todo esto? ¿Por qué? Porque simple y sencillamente nuestra suficiencia está en Cristo. ¿Oyó? Nuestra suficiencia está en Cristo. Pero es importante aprender a vivir vidas equilibradas. Pablo no nos está diciendo aquí, Dios hace todas las cosas por mí. No. Tampoco está diciendo, todo lo hago yo. No. Unas cosas solamente Dios puede hacer, otras cosas solamente yo debo hacer. Por ejemplo, déjenme ponerles este ejemplo. Solo Dios puede convencerme a mí de pecado, ¿cierto? Solo Dios. Pero solo yo puedo arrepentirme de mis pecados. ¿Se da cuenta? Dios no puede arrepentirse por mí, tengo que ser yo. Tampoco va a hacer que me arrepienta contra de mi propia voluntad. No me puede obligar, me ha dado libertad para escoger. Él simplemente me va a mostrar mi necesidad de arrepentimiento y me va a mostrar la forma en la que me puedo poner a cuentas con Él. Ahora, solo Dios puede guiarme, pero solo yo puedo seguirle. ¿Se da cuenta? Solo Dios puede permitir una cosa, pero solo yo puedo estar dispuesto a ceder y a someterme. Entonces el poder está disponible, pero si yo no lo agarro, ese poder, de nada sirve. ¿De qué sirve que diga todo lo puedo en Cristo que me fortalece si no ha acceso a ese poder en mi vida? ¿Se da cuenta? ¿De qué sirve tener un carro con una super máquina si no sé ni cómo poner la llave al volante? Está ahí la fuerza de ese vehículo, pero no me lleva a ningún lado porque no sé cómo funciona. De igual manera funciona la vida cristiana. Usted tiene riquezas en gloria en Cristo Jesús y vive como un mediocre en su caminar espiritual, sabiendo que tiene un tesoro aguardándolo usted en el cielo y tiene las riquezas accesibles para usted en el aquí y ahora, pero usted no las cree. Y no estoy hablando de prosperidad, estoy hablando de una prosperidad espiritual tremenda que Dios tiene para usted. El contentamiento es la clave del gozo de todo cristiano. 1 Timoteo 6:6 dice, la verdadera sumisión a Dios es una gran riqueza en sí misma cuando uno está contento con lo que tiene. Después de todo, no trajimos nada a este mundo, ni vinimos a este mundo con algo, pero nada podremos llevarnos cuando lo dejemos. Así es que viva contento. Yo espero que para este momento, para este instante, usted haya logrado entender que la esencia clave de Pablo al escribir la carta a los Filipenses es vivir vidas gozosas, estando contentos en la autosuficiencia de Cristo. No en mis propias fuerzas, sino en las fuerzas de Cristo. Y veamos esto de una manera natural. De manera que le doy tres recomendaciones ahora que he escuchado este mensaje. Escudriñe su interior. Vea qué tiene agarrado usted todavía que no ha soltado. Cualquiera que sea, puede ser un sentimiento hacia alguien que no ha perdonado o que no ha querido pedir perdón porque es orgulloso. Puede ser que a lo mejor usted se está aferrando a algo, usted creía que las cosas salieran de su manera y con su orgullo está puesto, se tiene que hacer así. Suelte y permita que el Señor le quite eso, o suéltelo. Señor, no se lo va a quitar la fuerza, si se lo quita la fuerza le va a doler. Mejor abre los dedos, suéltelo para que el Señor lo llene. Si usted no suelta, Si usted se aferra a seguir reteniendo. ¿Sabe usted cómo atrapan a los monos araña? Esos monitos no los duermen con dardos ni nada. Al contrario, una de las formas que utilizan para atraparlos es que en una cajita que tiene una ranurita, un circulito así pequeño, la ponen ahí con un palito que la está deteniendo y ponen ahí una nuez o algo así que le gusta, una bananita o algo así, o una nuececita ahí. Entonces, cuando ellos llegan y empiezan a ver, al querer atraparla por accidente, se suelta la varita que detiene eso y queda atrapado, pero meten su manita y agarran. ¿Sienten algo? Entonces, cuando viene la persona a llevarse, a atrapar al mono, está el monito, pero gritando, desesperado, pero porque no suelta lo que tiene en la mano, no puede escaparse. Y llega la persona y tranquilamente lo agarran y el monito está... Imagínense todo el escándalo que hace, pero porque no suelta lo que tiene, lo atrapan. Satanás hace lo mismo con usted. Usted está aferrado a cosas, suéltelas. Cuando ore al Señor, dígale: Señor, esto es lo que estoy pidiendo, pero si no es tu voluntad, cancela mi orden, Señor, y dame lo que tú quieras. Aprendamos pues a soltar. Segundo lugar, mire a su alrededor, vea las necesidades y responda al llamado. Usted vio la necesidad, no yo, no el que está enfrente ni detrás de usted. Si usted vio la necesidad de ese hermano, es porque usted es la persona elegida de Dios para suplir esa necesidad. Responda al Señor. Tercer lugar, mire hacia arriba, regocíjese, gócese, porque su suficiencia no depende de cuánto usted sabe o conozca, sino depende de aquel que todo lo puede, que es Cristo Jesús.
Este llamado a gozarnos y a ser la persona elegida por Dios a suplir una necesidad, interrumpimos este mensaje. Está usted en compañía de Visión para Vivir con el pastor Carlos A. Zazueta y el mensaje, El Misterio del Contentamiento. Pero esto no es todo. Permanezca unos momentos más con nosotros, ya que en breve concluiremos este estudio. Recuerde que este mensaje y los anteriores de esta serie están siempre disponibles en el podcast del Ministerio, como también en la aplicación móvil de Visión para Vivir. El pastor Charles Swindoll señala que cada carrera requiere perseverancia y que Dios no quiere velocidad, sino paciencia. Este es uno de los tantos principios que usted encontrará en el libro Correr para Ganar, que Visión para Vivir le ofrece como agradecimiento por su donación al Ministerio. Como creyentes, debemos recordar que en esta carrera no estamos solos y que además no debemos abandonarla. Corramos juntos a leer este inspirador librito titulado Correr para Ganar, que lo puede pedir ahora mismo al enviar su contribución económica a la siguiente dirección. Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas, 75034. Otra forma de comunicarse con el Ministerio es llamándonos al 469-535-8433. O también nos puede visitar en visionparavivir.org para hacer su donativo y solicitar el Misterio del Contentamiento. En Visión para Vivir, usted y su familia son nuestra familia. Les tenemos presente en nuestras oraciones. Ahora, le pedimos que usted, por favor, haga lo mismo por nosotros. Ore para que podamos seguir llegando a los hogares. Sabemos que nuestro Dios suple cada una de nuestras necesidades, y la mayor parte de las veces lo hace a través de gente generosa como usted. Busque más información en visionparavivir.org. Y ahora, para concluir el programa, aquí está, una vez más, el pastor Carlos.
Oh, glorioso Padre, bendito Dios, estamos delante de su presencia en este instante, agradecidos por todo el amor que usted nos ha dado en todo este tiempo. Una de las cosas que podemos nosotros decir con claridad es que usted es fiel. Lo ha sido todos estos años y sabemos que lo seguirá siendo en los años que nos quede antes de que Cristo venga. Su fidelidad es nueva cada día, Señor, como es su gracia, su misericordia. Oh, Señor, tu fidelidad, dice este canto. Padre, ayúdenos a confiar, a pensar, a buscar la manera de hacer su voluntad y no salirnos con la nuestra. Señor, ayude que nuestra mente se redireccione, de alguna u otra manera se enfoque en las cosas que valen la pena, no en las cosas que son minucias, cosas que realmente nos están estorbando, cosas a las que nos estamos aferrando y no soltamos, cuando realmente usted ha prometido llenar nuestras manos y nuestros corazones con ese amor inagotable suyo, con esa paz que sobrepasa entendimiento, con esa gracia con la cual nosotros hemos sido llamados a la salvación y con la cual nosotros estamos llamados a expresarla a otras personas. Ayúdenos a comprender que tengo una responsabilidad que cumplir y que nadie más puede cumplirla más que yo. Yo debo ser parte de lo que usted quiere hacer en este lugar. Padre, perdone nuestros pecados, perdone nuestro egoísmo. Perdone, Señor, porque nos aferramos a cosas que realmente nos mantienen sin crecer, sin madurar. Cuando el llamado que tenemos suyo es a madurar, a crecer, a avanzar. Ayúdenos, Señor, a que nuestra dependencia directa sea de Cristo y no del pastor o de los líderes. Qué bueno que tenemos pastores que predican la palabra. Qué bueno que tenemos líderes que teman su nombre. Pero nuestra suficiencia únicamente está en Cristo Jesús. Y a Él adoramos y glorificamos en este día, cantando estas alabanzas, declarando su majestad, diciendo, Señor, que solo tú eres Rey y reinas por los siglos de los siglos, como reinas en nuestros corazones. Y el pueblo de Dios dice: amén, aleluya.
Acompáñenos la próxima semana cuando el pastor Carlos desprenda de la palabra de Dios más visión para vivir, con el mensaje titulado Un alegre a Dios y mucha gracia.
Este mensaje, El misterio del contentamiento, y la grabación fue copyright en 2013 por Charles R. Swindoll, Inc. Todos los derechos reservados mundialmente.